Ya les vamos a contar acerca de nuestros auspiciadores, porque ahora tenemos conversación. Está con nosotros Marcela Tenorio. Ella es investigadora del Centro de Investigación para la Mejora de los Aprendizajes de la Universidad del Desarrollo. Marcela, qué gusto tenerte acá. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Feliz.
Qué bueno. Marcela, bueno, tengo entendido que estás acá en Chiloé, porque hoy se firma con el SLEP Chiloé un convenio, ¿no?, de colaboración. Estamos. Cuéntanos un poquitito de eso.
Sí, estamos muy contentos desde la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo, trabajando en colaboración con el SLEP en la isla. Ayer tuvimos una muy interesante actividad acompañando apoderados en una escuela especial, y hoy con actividades para profesionales de la educación y, bueno, proyectando una colaboración. Pues ya muchos años la universidad ha estado vinculada a la isla. Ha habido cursos de verano, de invierno, entonces pues con mucha ilusión de seguir adelante en esta relación.
¿Cómo se formó este vínculo, esta relación, Marcela?
Pues es un vínculo que lleva muchos años. Yo llegué no hace tanto a la universidad, entonces no conozco los detalles históricos, pero sí que sé que la universidad ha tenido distintos espacios en donde ha podido compartir conocimientos, ¿cierto? Que finalmente es lo que hacemos en las universidades. Nuestra tarea es investigar, pero la investigación no se puede quedar encerrada. Tiene que bajar a la comunidad, tenemos que poder llegar a las familias, a las personas con discapacidad, a los profesores, y esa es un poco la tarea que venimos haciendo con estas salidas a terreno que son, creo, muy interesantes para todas las partes.
¿Qué es lo que se ha logrado con esto durante este tiempo? Por lo menos es lo que tú llevas, ¿qué es lo que ha podido ver, cómo es el avance?
Bueno, siempre lo que estamos buscando es avanzar en formación, ¿cierto? Ya. Lo que nosotros siempre estamos buscando es que la investigación que nosotros desarrollamos logre informar las prácticas que tenemos, en este caso en el aula, en los colegios, y que de esa manera vayamos logrando elevar la calidad de los servicios que podemos entregar a las niñas, los niños, las familias que estamos acompañando, y que también nuestras prácticas, en la medida en la que sean prácticas basadas en evidencia, nos ayuden a garantizar los derechos de los niños, a que estén participando más tranquilos, con más bienestar, con mejores proyecciones a futuro. Entonces, creo que lo que hemos logrado es un diálogo muy virtuoso entre lo público y lo privado, muy orientado a este interés de llevar investigación y llevar conocimiento de primera línea a quienes están prestando los servicios en el día a día y en las prácticas cotidianas.
Marcela, esto se enfoca ahora meramente en lo que es la discapacidad, ¿no?
Sí, bueno, en mi terreno, ¿sí?, digamos, yo soy una investigadora que lleva muchos años trabajando en temas de neurodesarrollo. Soy además directora alterna del Instituto Milenio para Investigación del Cuidado, que es uno de los centros de investigación de excelencia que financia el gobierno. Y entonces tenemos una agenda que lleva ya muchísimos años, más de 15 años, llevamos trabajando muy especialmente con estos dos colectivos, discapacidad intelectual y autismo, y por supuesto también mirando dónde están las necesidades de otras niñas y niños, déficit atencional, dislexia y, bueno, todas estas condiciones que siempre nos están desafiando cuando llega el momento de educar o cuando tenemos que atenderlos en salud también.
Marcela, ¿cómo es este trabajo? ¿Qué es lo que ustedes han podido deducir? Porque si bien es cierto, la educación ha cambiado muchísimo. Chile ahora también tiene estas políticas de inclusión que son muy importantes y que se agradecen, porque ya no se excluye, ¿cierto?, a estos niños con determinadas condiciones o discapacidades a tener que ir meramente a un colegio especial, ¿no? Como lo conocíamos hace años atrás, escuelas especiales, específicas, estaban muy aislados, como que se apartaban de la sociedad, es lo que yo puedo ver desde fuera. Pero ahora, con esta nueva inclusión, se llevan a las aulas, comparten con niños que tienen no discapacidades, que tienen diferentes actividades. ¿Cómo es esta relación de incluirlos a un aula cotidiana de los establecimientos?
Bueno, Chile ha cambiado mucho. Yo llevo 20 años viviendo en Chile y por supuesto que cuando llegué el escenario era completamente distinto. Diferente. Ha cambiado también el mundo. Piensa Así que la primera es. Vez que se decidió que una persona con síndrome de Down era educable fue en 1957 en Inglaterra. Esto fue ayer. Exactamente. Y tenemos dos hitos muy importantes para la educación. Uno es un informe que sale en 1978 y después una declaración que se hace un poco más adelante, es la declaración de Salamanca, que es cuando por primera vez se va a hablar de niños con necesidades educativas especiales, ¿verdad? Es como donde aparece este término y donde entonces empezamos a pedirle al sistema escolar que pueda incluir a los niños. Partimos con un modelo de integración en donde entendíamos que el niño llegaba a las aulas y quien tenía que modificarse era el niño para poder adaptarse al aula. Y después esto cambia al modelo de inclusión, que es el modelo en el que estamos ahora, en donde entendemos que es sobre todo el contexto el que tiene que ofertar apoyos para que todos puedan participar en igualdad de condiciones. La reglamentación en Chile es una reglamentación que se ve muy impulsada por la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un acuerdo, un tratado internacional que se gestiona a través de la Organización de Naciones Unidas. Chile es un estado que firma y ratifica esa convención en el año 2006-2007 y esto abre pie para una ley fundamental en Chile, que es la Ley de Inclusión 20.422 del año 2010, que forma el Servicio Nacional de la Discapacidad. Y ya desde ahí, bueno, vamos a ver cómo esto va permeando hasta que tenemos situaciones como la Ley TEA, que está recientemente promulgada. Entonces, hemos tenido unos procesos legislativos que han ido acompañando, ¿cierto? Muy presionados desde fuera, no como muy propios, sino claro. Más bien muy presionados por las fuerzas externas. Y en la medida en la que el país, el Estado adopta esta posición, entonces también vamos a tener que ir respondiendo con los servicios educativos, comunitarios, salud, la participación política, que no es menor. Yo te diría que hemos tenido un avance significativo para trabajar por la plena participación de personas con discapacidad, pero también estamos en un momento con muchos desafíos en donde hay muchas brechas que son tal vez lo que tenemos que estar atendiendo en este momento. Ojalá siempre viendo en retrospectiva con un espíritu positivo, veamos el vaso más lleno que vacío, ¿cierto? Estamos mejor que lo que estábamos hace 20 años, pero nos queda un camino importante por recorrer. Los niños están en las salas de clase. Tenemos igual niños que permanecen en escuelas especiales. Las escuelas especiales probablemente las vamos a mantener, ¿cierto? Porque hay algunos niños que van a requerir apoyos a los que podemos responder mejor en las escuelas especiales. Estar en una escuela especial no es ni bueno ni malo, ¿cierto? Eso es una cosa que estamos trabajando también con las familias. Qué bueno que podamos incluir, pero sobre todo qué bueno que podamos educar. Y que podamos educar a cada niño dándole los apoyos que necesita.
¿Cómo se han transformado los establecimientos educacionales, Marcela, para poder lograr esto? Porque entendemos también que todo es un desafío, todo es algo nuevo, especialmente, bueno, no solo para los colegios que han tenido que adecuar la infraestructura, ¿verdad? Sino que también para los profesores. Entendemos igual que hay profesores nuevos que vienen ya con este, como con esta educación extra, ¿cierto? Ya manifestada desde la universidad, pero hay profesores más antiguos que todavía no se jubilan y para ellos sin duda también ha sido un verdadero reto porque son profesores normales.
Escuelas especiales. Estar en una escuela especial no es ni bueno ni malo, ¿cierto? Eso es una cosa que estamos trabajando también con las familias. Qué bueno que podamos incluir, pero sobre todo qué bueno que podamos educar. Y que podamos educar a cada niño dándole los apoyos que necesita.
¿Cómo se han transformado los establecimientos educacionales, Marcela, para poder lograr esto? Porque entendemos también que todo es un desafío, todo es algo nuevo, especialmente, bueno, no solo para los colegios que han tenido que adecuar la infraestructura, ¿verdad? Sino que también para los profesores. Entendemos igual que hay profesores nuevos que vienen ya con este, como con esta educación extra, ¿cierto? Ya manifestada desde la universidad, pero hay profesores más antiguos que todavía no se jubilan, y para ellos sin duda también ha sido un verdadero reto, porque son profesores normalistas, son profesores de una época totalmente distinta. ¿Cómo ha sido esta transición hacia los colegios y desde los colegios hacia afuera? Porque realmente tienen que estar preparados. O sea, entendemos que el equipo tiene que existir también, no solo profesores, sino que un equipo complementario, interdisciplinario, que esté preparado para enfrentar estos desafíos. Porque tampoco es fácil, y tampoco es fácil para las familias. Me imagino que para las familias con estos alumnos, ¿cierto?, con determinadas condiciones, tampoco es una tarea indistinta tener que dejar a su hijo allí, tener que verlo expuesto a diferentes temas. No quiero hablar de bullying, pero sé que también existe, es una alternativa.
Bueno, estamos en un sistema que tiene fricciones.
Así
te diría yo, ¿cierto? Y tú, claro, has mencionado actores que son fundamentales, los profesores, tanto en su formación inicial como cuando ya están en el ejercicio, pero no nos olvidemos que el sistema escolar es un sistema multinivel, es un sistema complejo, en donde nos hemos tenido que enfrentar a cambios en todos los estamentos. Entonces hemos tenido cambios que tensionan la tarea de los directores de escuela, que importante es el renglón del liderazgo, ¿cierto? Y estamos avanzando a la formación de directores de escuela que tengan lo que se conoce con el nombre de liderazgo inclusivo, ¿cierto? Que son directores que están preparados para manejar la diversidad, que se van perfeccionando, no porque el aula, existe un poco la idea de que ahora el aula es más diversa de lo que era antes. El aula sigue siendo igual de diversa. Lo que pasa es que ahora nuestra sensibilidad ha aumentado, tenemos muchas mejores herramientas para identificar condiciones. No es que ahora tengamos más niños autistas, por ejemplo, de los que teníamos antes. Lo que pasa es que estamos haciendo procesos de identificación que son mejores. Entonces, primero está como este renglón de liderazgo que es fundamental, ¿cierto? Yo te diría que aquí los directores de escuela juegan un rol importantísimo. Ayer tuve oportunidad de estar con algunos directores de escuela especial de Chiloé y me llevé la mejor de las impresiones de la tremenda tarea que están haciendo. Lo que viene entonces a tensionar el área de gestión, ¿cierto? Porque tú tienes papeleo, porque tú tienes protocolos, y creo que eso es algo que tenemos que atender desde el Ministerio de Educación. Hemos estado trabajando con distintos estamentos del ministerio porque los profesores están muy sobrecargados, el sistema está muy sobrecargado de papeleo, así que también, bueno, tenemos que avanzar en esto. Viene la infraestructura, como tú lo has mencionado, viene la ley que exige que ahora todos los edificios cumplan con unas normas mínimas de accesibilidad, que es muy importante, y de ahí vamos a ir bajando entonces a los equipos multidisciplinarios. Desde que tenemos el decreto 170, se incorporan al colegio los profesionales de apoyo de servicios, psicólogos, fonoaudiólogos, qué sé yo. Entonces también tienes un desafío para afiatar los equipos y poder tener equipos que estén hablando el mismo idioma, que estén entendiendo las condiciones de la misma manera y que puedan atender a los niños de manera integral. Y de ahí vienes al profesor de aula, que es esta primera línea, ¿cierto?, que tú tienes frente a los niños en su día a día. Tenemos una tarea en la formación inicial que la estamos cubriendo desde las universidades. La Universidad del Desarrollo, en su Facultad de Educación, tiene un núcleo de inclusión, que somos un equipo de investigadores que estamos trabajando por la formación inicial docente, ¿cierto? Y, por supuesto, atendiendo a los profesores que están en terreno a través de educación continua. Esto necesitamos avanzar en sistemas de perfeccionamiento continuo, que seguramente tú desde tu profesión también has tenido que hacerlo, ¿no? Esto no es solo de los profesores, todos nos tenemos que ir formando. Y hasta que llegamos a los apoderados, qué importante es el rol de los apoderados, qué importante entender que el colegio no es una guardería, ¿cierto? Juega un rol fundamental en el cuidado de los chicos, pero necesitamos estar muy sincronizados, necesitamos apoderados muy comprometidos, participando, siempre teniendo en mente que cuando eres apoderado de una niña o un niño que tiene una condición del neurodesarrollo, estás con muchas fragilidades de salud mental. ¿Cierto? Nosotros tenemos muchas mediciones en Chile en donde hemos podido demostrar que nuestros padres de chicos y chicas que están con condiciones del desarrollo tienen un estrés parental muy elevado, tienen ansiedad, tienen depresión en tasas superiores a las que observamos en lo cotidiano, y la investigación nos ha mostrado que mucho de esto viene de las interacciones cotidianas, de que tu niño se desreguló en el supermercado, ¿cierto? Y hizo una pataleta y tú, bueno, tienes que esperar porque la pataleta hay que esperar, y entonces la gente te dice cosas, te mira, te juzga, y eso es muy difícil. Entonces
te quieren enseñar.
Claro, como yo te voy a decir lo que tienes que hacer con tu hijo, y esta mamá que ya está tratando de manejar esta situación, y entonces además le ponemos esta carga. Entonces también tenemos que ser más compasivos en las interacciones sociales, trabajar por interacciones más cuidadosas, entendiendo que aquí hay desafíos que están ahí puestos sobre la salud mental de las familias. Y siempre, siempre, siempre en el centro la persona con discapacidad, recordando que son sujetos de pleno derecho, que los niños son titulares de derechos y que nosotros vamos a tener que avanzar en espacios de garantía para que puedan participar.
Así es, qué importante lo que tú dices, y también muy relevante cuando mencionas esto de que ahora se pueden identificar, ¿cierto? Hay mejores herramientas para identificar este tipo de condiciones, porque a lo mejor nosotros, y como tú decías, siempre han existido las diversidades, solo que ahora son más visibles. A lo mejor en el colegio tuvimos un compañero, una compañera con algún trastorno, con algún TDA, TDAH, y no sabíamos cómo identificarlo. Era alguien distinto, pero no sabíamos cómo identificarlo o cómo tratarlo, o no comprendíamos, ¿cierto?, esta condición, o por qué actuaba de cierta manera ante determinados conflictos o situaciones. Y ahora se pueden identificar. Fíjate que yo conozco personas que después de mayores han logrado identificar este tipo de condición, y están recién después de toda una vida trabajando, profesionales, están aprendiendo a atender esto y a saber por qué les pasaba y cómo era. Eso es muy relevante, porque ahora sí se puede, sí ocurre, y tampoco ya es un tema tan tabú ni tan mal visto por la sociedad, que es otro tema. La sociedad también tiene que acostumbrarse, también tiene que aprender a darle el valor y el respeto que las personas merecen, todos, sin distinción, sin lugar a dudas. Y qué importante también son estas comunidades que han ido creciendo en el tiempo, que tienen hijos con discapacidades distintas y se apoyan entre ellos, ¿no?
Sí, bueno, ahí tú has mencionado algo que bueno, gracias por ponerlo sobre la mesa, que son las identificaciones tardías, ¿cierto? Nosotros tenemos en el Instituto Milenio de Investigación, para la Investigación del Cuidado, la única oficina profesional de expertos por experiencia que tiene América Latina. Quiere decir que nosotros contratamos a personas que tienen discapacidad intelectual y autismo, y ellos están en calidad de co-investigadores en nuestros procesos. Y siempre recuerdo mucho a una persona que hace parte de nuestro equipo, que es ahora estudiante doctoral, él es autista, lo pueden seguir en sus redes, es Cuto López, y Cuto siempre dice, recibió su identificación tardíamente, a los 32 años, y entonces siempre dice, yo pasé de ser un normotípico dañado a un autista normal, ¿no? Claro. Era como cuando yo supe que era autista, entendí tantas cosas. Entiendo y fue mucho. Tan sano. Y entonces tal vez invitar a los oyentes a no tener miedo al proceso de identificación, a que seamos capaces los profesionales de llevar adelante procesos de identificación sanos. Nosotros tenemos un rol fundamental en cómo comunicamos esto. Hace poco hemos publicado un artículo en donde recogimos las narraciones de 40 mamás de bebés con síndrome de Down, chiquititos que tienen hasta 40 meses, es decir, nacieron hace poquitito en Chile. Y nos pasó que nos dimos cuenta que había mucho dolor en la manera como habían recibido la noticia de que su bebé tenía síndrome de Down, y entonces empezamos a escarbar, ¿no? Porque eso es lo que hacemos los investigadores. Y nos encontramos 40 narraciones desgarradoras. Mamás que les dijeron, tu guagua no va a servir para nada, tu guagua se va a morir, te vas a quedar pobre por todo lo que le vas a tener que dar a este downcito, todavía la palabra mongólico funcionando, ¿no? De hecho, tuvimos un reportaje por esto, y te das cuenta del estigma que hay detrás de las condiciones, que es lo que tú has mencionado, es esta vergüenza social. Claro, ahora no los tenemos escondidos como hace 50 años, pero sigue existiendo el estigma. Lo hemos medido en Chile, lo tenemos publicado, y cada uno desde nuestros roles profesionales tenemos que contribuir con un granito de arena. Tú como periodista, con el lenguaje, desde el medio de comunicación, los médicos en la tarea de acompañar en la entrega de identificaciones, los profesionales que estamos a cargo de los procesos, cómo transmitimos esperanza, ¿no? Así es. Esto no es una lápida, no es una vergüenza, no es el fin del mundo, podemos trabajar, hay un montón de cosas que podemos hacer, y en la medida en la que como sociedad estemos más preparados, la identificación va a pasar de manera más temprana, vamos a ser capaces de estar más tranquilos, vamos a hacer procesos sanos y los vamos a poder acompañar mejor, ¿no? ¿Para qué? Para que sean ciudadanos de pleno derecho, porque no se nos olvide que en Chile todas las personas con discapacidad pueden votar.
Así es.
A menos que estén declarados interdictos, pueden votar, los cubre la ley de voto obligatorio. Entonces también tenemos que formar a ese ciudadano que está tomando decisiones.
¿Cuál es la importancia, Marcela, y la relevancia de que los padres entiendan que sus hijos merecen ser educados, que merecen estar en un establecimiento, que merecen ser tratados como todas las personas sin diferencia? Porque también hemos podido observar a medida que avanza el tiempo, como tú decías, a los padres les duele, hay como una vergüenza, hay como todo este estigma, sin contar, cierto, lo que viene de afuera o lo que hoy en día puedes leer en internet, que hay de todo, cierto, noticias reales y no reales, información real y no real. Entonces saber cómo informarte es muy importante. Y ¿cuál es la importancia, valga la redundancia, de que ellos comprendan que sus hijos tienen que estar en un aula, tienen que estar con más niños, que tienen que compartir, que tienen que aprender?
Bueno, la investigación nos ha mostrado que las expectativas que ponemos sobre nuestros hijos es una de las variables más importantes para cómo va a suceder la trayectoria de desarrollo, ¿cierto? Cuando yo tengo altas expectativas de mi hijo, yo creo y yo sé que mi hijo va a ir al colegio, va a poder aprender a leer y a escribir, se va a interesar por el aprendizaje y el conocimiento, lo que va a pasar es que yo naturalmente voy a empezar a darle más oportunidades. Entonces vamos a tener más contacto con los libros, tal vez si no tengo las lucas para comprarme los libros, bueno, voy a la biblioteca pública, lo llevo al teatro, lo llevo al cine, lo llevo a trekking, hacemos actividades outdoor, porque yo sé, yo tengo confianza en que mi niño puede, y en la medida en la que voy aprendiendo que mi niño, tenga lo que tenga, sea quien es un sujeto de pleno derecho, yo me voy empoderando en la lucha de derechos. Me convierto en lo que en inglés se llama el advocate, ¿no? Que es una persona que puede acompañarte en la lucha de derechos para la plena participación. Y tenemos mamás y tenemos papás que son fantásticos. Yo podría nombrarte aquí, me viene a la mente la experiencia de la Corporación de Amigos y Familiares del Síndrome de Williams. El síndrome de Williams es una condición genética, es rara, se produce por la delación, se borra la patita corta del cromosoma 7. Así como en síndrome de Down tienes una patita más, ajá, en Williams tienes media patita menos. Es muy raro, es muy poco frecuente, pero los padres en Chile se han organizado hace ya varios años. Te diría que esto deben llevar juntos unos 10 años.
Marcela, para poder lograr esto, porque entendemos también que todo es un desafío, todo es algo nuevo, especialmente, bueno, no solo para los colegios que han tenido que adecuar la infraestructura, ¿verdad? Sino que también para los profesores. Entendemos igual que hay profesores nuevos que vienen ya con este, como con esta educación extra, ¿cierto? Ya manifestada desde la universidad, pero hay profesores más antiguos que todavía no se jubilan y para ellos sin duda también ha sido un verdadero reto porque son profesores normalistas, son profesores de una época totalmente distinta. ¿Cómo ha sido esta transición hacia los colegios y desde los colegios hacia afuera? Porque realmente tienen que estar preparados. O sea, entendemos que el equipo tiene que existir también, no solo profesores, sino que un equipo complementario, interdisciplinario, que esté preparado para enfrentar estos desafíos. Porque tampoco es fácil, y tampoco es fácil para las familias. Me imagino que para las familias con estos alumnos, ¿cierto?, con determinadas condiciones, tampoco es una tarea indistinta tener que dejar a su hijo allí, tener que verlo expuesto a diferentes temas. No quiero hablar de bullying, pero sé que también existe, es una alternativa.
Bueno, estamos en un sistema que tiene fricciones.
Así
te,
es.
Te diría yo, ¿cierto? Y tú, claro, has mencionado actores que son fundamentales, los profesores, tanto en su formación inicial como cuando ya están en el ejercicio, pero no nos olvidemos que el sistema escolar es un sistema multinivel, es un sistema complejo, en donde nos hemos tenido que enfrentar a cambios en todos los estamentos. Entonces hemos tenido cambios que tensionan la tarea de los directores de escuela, que importante es el renglón del liderazgo, ¿cierto? Y estamos avanzando a la formación de directores de escuela que tengan lo que se conoce con el nombre de liderazgo inclusivo, ¿cierto? Que son directores que están preparados para manejar la diversidad, que se van perfeccionando. No porque el aula, existe un poco la idea de que ahora el aula es más diversa de lo que era antes. El aula sigue siendo igual de diversa. Lo que pasa es que ahora nuestra sensibilidad ha aumentado, tenemos muchas mejores herramientas para identificar condiciones. No es que ahora tengamos más niños autistas, por ejemplo, de los que teníamos antes. Lo que pasa es que estamos haciendo procesos de identificación que son mejores. Entonces, primero está como este renglón de liderazgo que es fundamental, ¿cierto? Yo te diría que aquí los directores de escuela juegan un rol importantísimo. Ayer tuve oportunidad de estar con algunos directores de Escuela Especial de Chiloé y me llevé la mejor de las impresiones de la tremenda tarea que están haciendo. Lo que viene entonces a tensionar el área de gestión, ¿cierto? Porque tú tienes papeleo, porque tú tienes protocolos, y creo que eso es algo que tenemos que atender desde el Ministerio de Educación. Hemos estado trabajando con distintos estamentos del Ministerio porque los profesores están muy sobrecargados, el sistema está muy sobrecargado de papeleo, así que también, bueno, tenemos que avanzar en esto. Viene la infraestructura, como tú lo has mencionado, viene la ley que exige que ahora todos los edificios cumplan con unas normas mínimas de accesibilidad, que es muy importante, y de ahí vamos a ir bajando entonces a los equipos multidisciplinarios. Desde que tenemos el decreto 170, se incorporan al colegio los profesionales de apoyo de servicios, psicólogos, fonoaudiólogos, qué sé yo. Entonces también tienes un desafío para afiatar los equipos y poder tener equipos que estén hablando el mismo idioma, que estén entendiendo las condiciones de la misma manera y que puedan atender a los niños de manera integral. Y de ahí vienes al profesor de aula, que es esta primera línea, ¿cierto?, que tú tienes frente a los niños en su día a día. tenemos una tarea en la formación inicial que la estamos cubriendo desde las universidades. La Universidad del Desarrollo en su Facultad de Educación tiene un núcleo de inclusión, que somos un equipo de investigadores que estamos trabajando por la formación inicial docente, ¿cierto? Y por supuesto atendiendo a los profesores que están en terreno a través de educación continua. Esto necesitamos avanzar en sistemas de perfeccionamiento continuo, que seguramente tú desde tu profesión también has tenido que hacerlo, ¿no? Esto no es solo de los profesores, todos nos tenemos que ir formando. Y hasta que llegamos a los apoderados, qué importante es el rol de los apoderados, qué importante entender que el colegio no es una guardería, ¿cierto? Juega un rol fundamental en el cuidado de los chicos, pero necesitamos estar muy sincronizados, necesitamos apoderados muy comprometidos, participando, siempre teniendo en mente que cuando eres apoderado de una niña o un niño que tiene una condición del neurodesarrollo, estás con muchas fragilidades de salud mental. ¿Cierto? Nosotros tenemos muchas mediciones en Chile en donde hemos podido demostrar que nuestros padres de chicos y chicas que están con condiciones del desarrollo tienen un estrés parental muy elevado, tienen ansiedad, tienen depresión en tasas superiores a las que observamos en lo cotidiano, y la investigación nos ha mostrado que mucho de esto viene de las interacciones cotidianas, de que tu niño se disreguló en el supermercado, ¿cierto? Y hizo una pataleta y tú, bueno, tienes que esperar porque la pataleta hay que esperar, y entonces la gente te dice cosas, te mira, te juzga, y eso es muy difícil. Entonces
te quieren enseñar.
Claro, como yo te voy a decir lo que tienes que hacer con tu hijo, y esta mamá que ya está tratando de manejar esta situación, y entonces además le ponemos esta carga. Entonces también tenemos que ser más compasivos en las interacciones sociales, trabajar por interacciones más cuidadosas, entendiendo que aquí hay desafíos que están ahí puestos sobre la salud mental de las familias. Y siempre, siempre, siempre en el centro la persona con discapacidad, recordando que son sujetos de pleno derecho, que los niños son titulares de derechos y que nosotros vamos a tener que avanzar en espacios de garantía para que puedan participar.
Así es, qué importante lo que tú dices, y también muy relevante cuando mencionas esto de que ahora se pueden identificar, ¿cierto? Hay mejores herramientas para identificar este tipo de condiciones, porque a lo mejor nosotros, y como tú decías, siempre han existido las diversidades, solo que ahora son más visibles. A lo mejor en el colegio tuvimos un compañero, una compañera con algún trastorno, con algún TDA, TDAH, y no sabíamos cómo identificarlo. Era alguien distinto, pero no sabíamos cómo identificarlo o cómo tratarlo, o no comprendíamos, ¿cierto?, esta condición, o por qué actuaba de cierta manera ante determinados conflictos o situaciones. Y ahora se pueden identificar. Fíjate que yo conozco personas que después de mayores han logrado identificar este tipo de condición, y están recién, después de toda una vida trabajando, profesionales, están aprendiendo a atender esto y a saber por qué les pasaba y cómo era. Eso es muy relevante, porque ahora sí se puede, sí ocurre, y tampoco ya es un tema tan tabú ni tan mal visto por la sociedad, que es otro tema. La sociedad también tiene que acostumbrarse, también tiene que aprender a darle el valor y el respeto que las personas merecen, todos, sin distinción, sin lugar a dudas. Y qué importante también son estas comunidades que han ido creciendo en el tiempo, que tienen hijos con discapacidades distintas y se apoyan entre ellos, ¿no?
Sí, bueno, ahí tú has mencionado algo que bueno, gracias por ponerlo sobre la mesa, que son las identificaciones tardías, ¿cierto? Nosotros tenemos en el Instituto Milenio de Investigación para la Investigación del Cuidado la única oficina profesional de expertos por experiencia que tiene América Latina. Quiere decir que nosotros contratamos a personas que tienen discapacidad intelectual y autismo, y ellos están en calidad de co-investigadores en nuestros procesos. Y siempre recuerdo mucho a una persona que hace parte de nuestro equipo, que es ahora estudiante doctoral, él es autista, lo pueden seguir en sus redes, es Cuto López, y Cuto siempre dice, recibió su identificación tardíamente, a los 32 años, y entonces siempre dice, yo pasé de ser un normotípico dañado a un autista normal, ¿no? Claro. Era como cuando yo supe que era autista, entendí tantas cosas. Entiendo y fue mucho. Tan sano. Y entonces tal vez invitar a los oyentes a no tener miedo al proceso de identificación, a que seamos capaces los profesionales de llevar adelante procesos de identificación sanos. Nosotros tenemos un rol fundamental en cómo comunicamos esto. Hace poco hemos publicado un artículo en donde recogimos las narraciones de 40 mamás de bebés con síndrome de Down, chiquititos que tienen hasta 40 meses, es decir, nacieron hace poquitito en Chile. Y nos pasó que nos dimos cuenta que había mucho dolor en la manera como habían recibido la noticia de que su bebé tenía síndrome de Down, y entonces empezamos a escarbar, ¿no? Porque eso es lo que hacemos los investigadores. Y nos encontramos 40 narraciones desgarradoras. Mamás que les dijeron: tu guagua no va a servir para nada, tu guagua se va a morir, te vas a quedar pobre por todo lo que le vas a tener que dar a este Downcito, todavía la palabra mongólico funcionando, ¿no? De hecho, tuvimos un reportaje por esto, y te das cuenta del estigma que hay detrás de las condiciones, que es lo que tú has mencionado, es esta vergüenza social. Claro, ahora no los tenemos escondidos como hace 50 años, pero sigue existiendo el estigma. Lo hemos medido en Chile, lo tenemos publicado, y cada uno desde nuestros roles profesionales tenemos que contribuir con un granito de arena. Tú como periodista, con el lenguaje, desde el medio de comunicación, los médicos en la tarea de acompañar en la entrega de identificaciones, los profesionales que estamos a cargo de los procesos, cómo transmitimos esperanza, ¿no? Así es. Esto no es una lápida, no es una vergüenza, no es el fin del mundo, podemos trabajar, hay un montón de cosas que podemos hacer, y en la medida en la que como sociedad estemos más preparados, la identificación va a pasar de manera más temprana, vamos a ser capaces de estar más tranquilos, vamos a hacer procesos sanos y los vamos a poder acompañar mejor, ¿no? ¿Para qué? Para que sean ciudadanos de pleno derecho, porque no se nos olvide que en Chile todas las personas con discapacidad pueden votar.
Así
es.
A
menos que estén declarados interdictos, pueden votar, los cubre la ley de voto obligatorio. Entonces también tenemos que formar a ese ciudadano que está tomando decisiones.
¿Cuál es la importancia, Marcela, y la relevancia de que los padres entiendan que sus hijos merecen ser educados, que merecen estar en un establecimiento, que merecen ser tratados como todas las personas sin diferencia? Porque también hemos podido observar a medida que avanza el tiempo, como tú decías, a los padres les duele, hay como una vergüenza, hay como todo este estigma, sin contar, cierto, lo que viene de afuera o lo que hoy en día puedes leer en internet, que hay de todo, cierto, noticias reales y no reales, información real y no real. Entonces saber cómo informarte es muy importante. Y ¿cuál es la importancia, valga la redundancia, de que ellos comprendan que sus hijos tienen que estar en un aula, tienen que estar con más niños, que tienen que compartir, que tienen que aprender?
Bueno, la investigación nos ha mostrado que las expectativas que ponemos sobre nuestros hijos es una de las variables más importantes para cómo va a suceder la trayectoria de desarrollo, ¿cierto? Cuando yo tengo altas expectativas de mi hijo, yo creo y yo sé que mi hijo va a ir al colegio, va a poder aprender a leer y a escribir, se va a interesar por el aprendizaje y el conocimiento, lo que va a pasar es que yo naturalmente voy a empezar a darle más oportunidades. Entonces, vamos a tener más contacto con los libros, tal vez si no tengo las lucas para comprarme los libros, bueno, voy a la biblioteca pública, lo llevo al teatro, lo llevo al cine, lo llevo a trekking, hacemos actividades outdoor, porque yo sé, yo tengo confianza en que mi niño puede, y en la medida en la que voy aprendiendo que mi niño, tenga lo que tenga, sea quien es un sujeto de pleno derecho, yo me voy empoderando en la lucha de derechos. Me convierto en lo que en inglés se llama el advocate, ¿no? Que es una persona que puede acompañarte en la lucha de derechos para la plena participación. Y tenemos mamás y tenemos papás que son fantásticos. Yo podría nombrarte aquí, me viene a la mente la experiencia de la Corporación de Amigos y Familiares del Síndrome de Williams. El síndrome de Williams es una condición genética, es rara, se produce por la delación, se borra la patita corta del cromosoma 7. Así como en síndrome de Down tienes una patita más, ajá, en Williams tienes media patita menos. Es muy raro, es muy poco frecuente, pero los padres en Chile se han organizado hace ya varios años. Te diría que esto deben llevar juntos unos 16 o 17 años, si no más. Y han hecho una tarea increíble porque son el grupo más empoderado que tú te puedas imaginar.
Maravilloso.
En mis hijos tienen derecho, ¿no? Y entonces han podido acompañarlos para que estén en el colegio, para que puedan participar, para que se les brinden oportunidades. Entonces, qué importante.
Son profesores de una época totalmente distinta. ¿Cómo ha sido esta transición hacia los colegios y desde los colegios hacia afuera? Porque realmente tienen que estar preparados. O sea, entendemos que el equipo tiene que existir también, no solo profesores, sino que un equipo complementario, interdisciplinario, que esté preparado para enfrentar estos desafíos. Porque tampoco es fácil, y tampoco es fácil para las familias. Me imagino que para las familias con estos alumnos, ¿cierto?, con determinadas condiciones, tampoco es una tarea indistinta tener que dejar a su hijo allí, tener que verlo expuesto a diferentes temas. No quiero hablar de bullying, pero sé que también existe, es una alternativa.
Bueno, estamos en un sistema que tiene fricciones.
Así
te diría yo, ¿cierto? Y tú, claro, has mencionado actores que son fundamentales, los profesores, tanto en su formación inicial como cuando ya están en el ejercicio, pero no nos olvidemos que el sistema escolar es un sistema multinivel, es un sistema complejo, en donde nos hemos tenido que enfrentar a cambios en todos los estamentos. Entonces, hemos tenido cambios que tensionan la tarea de los directores de escuela, que importante es el renglón del liderazgo, ¿cierto? Y estamos avanzando a la formación de directores de escuela que tengan lo que se conoce con el nombre de liderazgo inclusivo, ¿cierto? Que son directores que están preparados para manejar la diversidad, que se van perfeccionando. No porque el aula, existe un poco la idea de que ahora el aula es más diversa de lo que era antes. El aula sigue siendo igual de diversa. Lo que pasa es que ahora nuestra sensibilidad ha aumentado, tenemos muchas mejores herramientas para identificar condiciones. No es que ahora tengamos más niños autistas, por ejemplo, de los que teníamos antes. Lo que pasa es que estamos haciendo procesos de identificación que son mejores. Entonces, primero está como este renglón de liderazgo que es fundamental, ¿cierto? Yo te diría que aquí los directores de escuela juegan un rol importantísimo. Ayer tuve oportunidad de estar con algunos directores de Escuela Especial de Chiloé y me llevé la mejor de las impresiones de la tremenda tarea que están haciendo. Lo que viene entonces a tensionar el área de gestión, ¿cierto? Porque tú tienes papeleo, porque tú tienes protocolos, y creo que eso es algo que tenemos que atender desde el Ministerio de Educación. Hemos estado trabajando con distintos estamentos del ministerio porque los profesores están muy sobrecargados, el sistema está muy sobrecargado de papeleo, así que también, bueno, tenemos que avanzar en esto. Viene la infraestructura, como tú lo has mencionado, viene la ley que exige que ahora todos los edificios cumplan con unas normas mínimas de accesibilidad, que es muy importante, y de ahí vamos a ir bajando entonces a los equipos multidisciplinarios. Desde que tenemos el decreto 170, se incorporan al colegio los profesionales de apoyo de servicios, psicólogos, fonoaudiólogos, qué sé yo. Entonces también tienes un desafío para afiatar los equipos y poder tener equipos que estén hablando el mismo idioma, que estén entendiendo las condiciones de la misma manera y que puedan atender a los niños de manera integral. Y de ahí vienes al profesor de aula, que es esta primera línea, ¿cierto?, que tú tienes frente a los niños en su día a día. tenemos una tarea en la formación inicial que la estamos cubriendo desde las universidades. La Universidad del Desarrollo en su Facultad de Educación tiene un núcleo de inclusión, que somos un equipo de investigadores que estamos trabajando por la formación inicial docente, ¿cierto? Y por supuesto atendiendo a los profesores que están en terreno a través de educación continua. Esto necesitamos avanzar en sistemas de perfeccionamiento continuo, que seguramente tú desde tu profesión también has tenido que hacerlo, ¿no? Esto no es solo de los profesores, todos nos tenemos que ir formando. Y hasta que llegamos a los apoderados, qué importante es el rol de los apoderados, qué importante entender que el colegio no es una guardería, ¿cierto? Juega un rol fundamental en el cuidado de los chicos, pero necesitamos estar muy sincronizados, necesitamos apoderados muy comprometidos, participando, siempre teniendo en mente que cuando eres apoderado de una niña o un niño que tiene una condición del neurodesarrollo, estás con muchas fragilidades de salud mental, ¿cierto? Nosotros tenemos muchas mediciones en Chile en donde hemos podido demostrar que nuestros padres de chicos y chicas que están con condiciones del desarrollo tienen un estrés parental muy elevado, tienen ansiedad, tienen depresión en tasas superiores a las que observamos en lo cotidiano, y la investigación nos ha mostrado que mucho de esto viene de las interacciones cotidianas, de que tu niño se disreguló en el supermercado, ¿cierto? Y hizo una pataleta y tú, bueno, tienes que esperar porque la pataleta hay que esperar, y entonces la gente te dice cosas, te mira, te juzga, y eso es muy difícil. Entonces
te quieren enseñar.
Claro, como yo te voy a decir lo que tienes que hacer con tu hijo, y esta mamá que ya está tratando de manejar esta situación, y entonces además le ponemos esta carga. Entonces también tenemos que ser más compasivos en las interacciones sociales, trabajar por interacciones más cuidadosas, entendiendo que aquí hay desafíos que están ahí puestos sobre la salud mental de las familias. Y siempre, siempre, siempre en el centro la persona con discapacidad, recordando que son sujetos de pleno derecho, que los niños son titulares de derechos y que nosotros vamos a tener que avanzar en espacios de garantía para que puedan participar.
Así es, qué importante lo que tú dices, y también muy relevante cuando mencionas esto de que ahora se pueden identificar, ¿cierto? Hay mejores herramientas para identificar este tipo de condiciones, porque a lo mejor nosotros, y como tú decías, siempre han existido las diversidades, solo que ahora son más visibles. A lo mejor en el colegio tuvimos un compañero, una compañera con algún trastorno, con algún TDA, TDAH, y no sabíamos cómo identificarlo. Era alguien distinto, pero no sabíamos cómo identificarlo o cómo tratarlo, o no comprendíamos, ¿cierto?, esta condición, o por qué actuaba de cierta manera ante determinados conflictos o situaciones. Y ahora se pueden identificar. Fíjate que yo conozco personas que después de mayores han logrado identificar este tipo de condición, y están recién, después de toda una vida trabajando, profesionales, están aprendiendo a atender esto y a saber por qué les pasaba y cómo era. Eso es muy relevante, porque ahora sí se puede, sí ocurre, y tampoco ya es un tema tan tabú ni tan mal visto por la sociedad, que es otro tema. La sociedad también tiene que acostumbrarse, también tiene que aprender a darle el valor y el respeto que las personas merecen, todos, sin distinción, sin lugar a dudas. Y qué importante también son estas comunidades que han ido creciendo en el tiempo, que tienen hijos con discapacidades distintas y se apoyan entre ellos, ¿no?
Sí, bueno, ahí tú has mencionado algo que bueno, gracias por ponerlo sobre la mesa, que son las identificaciones tardías, ¿cierto? Nosotros tenemos en el Instituto Milenio de Investigación para la Investigación del Cuidado la única oficina profesional de expertos por experiencia que tiene América Latina. Quiere decir que nosotros contratamos a personas que tienen discapacidad intelectual y autismo, y ellos están en calidad de co-investigadores en nuestros procesos. Y siempre recuerdo mucho a una persona que hace parte de nuestro equipo, que es ahora estudiante doctoral. Él es autista, lo pueden seguir en sus redes, es Cuto López, y Cuto siempre dice, recibió su identificación tardíamente, a los 32 años, y entonces siempre dice, yo pasé de ser un normotípico dañado a un autista normal, ¿no? Claro. Era como cuando yo supe que era autista, entendí tantas cosas. Entiendo y fue mucho. Tan sano. Y entonces tal vez invitar a los oyentes a no tener miedo al proceso de identificación, a que seamos capaces los profesionales de llevar adelante procesos de identificación sanos. Nosotros tenemos un rol fundamental en cómo comunicamos esto. Hace poco hemos publicado un artículo en donde recogimos las narraciones de 40 mamás de bebés con síndrome de Down, chiquititos que tienen hasta 40 meses, es decir, nacieron hace poquitito en Chile. Y nos pasó que nos dimos cuenta que había mucho dolor en la manera como habían recibido la noticia de que su bebé tenía síndrome de Down, y entonces empezamos a escarbar, ¿no? Porque eso es lo que hacemos los investigadores. Y nos encontramos 40 narraciones desgarradoras. Mamás que les dijeron: tu guagua no va a servir para nada, tu guagua se va a morir, te vas a quedar pobre por todo lo que le vas a tener que dar a este Downcito, todavía la palabra mongólico funcionando, ¿no? De hecho, tuvimos un reportaje por esto, y te das cuenta del estigma que hay detrás de las condiciones, que es lo que tú has mencionado, es esta vergüenza social. Claro, ahora no los tenemos escondidos como hace 50 años, pero sigue existiendo el estigma. Lo hemos medido en Chile, lo tenemos publicado, y cada uno desde nuestros roles profesionales tenemos que contribuir con un granito de arena. Tú como periodista, con el lenguaje, desde el medio de comunicación, los médicos en la tarea de acompañar en la entrega de identificaciones, los profesionales que estamos a cargo de los procesos, cómo transmitimos esperanza, ¿no? Así es. Esto no es una lápida, no es una vergüenza, no es el fin del mundo, podemos trabajar, hay un montón de cosas que podemos hacer, y en la medida en la que como sociedad estemos más preparados, la identificación va a pasar de manera más temprana, vamos a ser capaces de estar más tranquilos, vamos a hacer procesos sanos y los vamos a poder acompañar mejor, ¿no? ¿Para qué? Para que sean ciudadanos de pleno derecho, porque no se nos olvide que en Chile todas las personas con discapacidad pueden votar.
Así es.
A menos que estén declarados interdictos, pueden votar. Los cubre la ley de voto obligatorio. Entonces también tenemos que formar a ese ciudadano que está tomando decisiones.
¿Cuál es la importancia, Marcela, y la relevancia de que los padres entiendan que sus hijos merecen ser educados, que merecen estar en un establecimiento, que merecen ser tratados como todas las personas sin diferencia? Porque también hemos podido observar a medida que avanza el tiempo, como tú decías, a los padres les duele, hay como una vergüenza, hay como todo este estigma, sin contar, ¿cierto?, lo que viene de afuera o lo que hoy en día puedes leer en internet, que hay de todo, ¿cierto? Noticias reales y no reales, información real y no real. Entonces, saber cómo informarte es muy importante. Y ¿cuál es la importancia, valga la redundancia, de que ellos comprendan que sus hijos tienen que estar en un aula, tienen que estar con más niños, que tienen que compartir, que tienen que aprender?
Bueno, la investigación nos ha mostrado que las expectativas que ponemos sobre nuestros hijos es una de las variables más importantes para cómo va a suceder la trayectoria de desarrollo, ¿cierto? Cuando yo tengo altas expectativas de mi hijo, yo creo y yo sé que mi hijo va a ir al colegio, va a poder aprender a leer y a escribir, se va a interesar por el aprendizaje y el conocimiento, lo que va a pasar es que yo naturalmente voy a empezar a darle más oportunidades. Entonces, vamos a tener más contacto con los libros, tal vez si no tengo las lucas para comprarme los libros, bueno, voy a la biblioteca pública, lo llevo al teatro, lo llevo al cine, lo llevo a trekking, hacemos actividades outdoor, porque yo sé, yo tengo confianza en que mi niño puede, y en la medida en la que voy aprendiendo que mi niño, tenga lo que tenga, sea quien es un sujeto de pleno derecho, yo me voy empoderando en la lucha de derechos. Me convierto en lo que en inglés se llama el advocate, ¿no? Que es una persona que puede acompañarte en la lucha de derechos para la plena participación. Y tenemos mamás y tenemos papás que son fantásticos. Yo podría nombrarte aquí, me viene a la mente la experiencia de la Corporación de Amigos y Familiares del Síndrome de Williams. El síndrome de Williams es una condición genética, es rara, se produce por la delación, se borra la patita corta del cromosoma 7. Así como en síndrome de Down tienes una patita más, ajá, en Williams tienes media patita menos. Es muy raro, es muy poco frecuente, pero los padres en Chile se han organizado hace ya varios años. Te diría que esto deben llevar juntos unos 16 o 17 años, si no más. Y han hecho una tarea increíble porque son el grupo más empoderado que tú te puedas imaginar.
Maravilloso.
En mis hijos tienen derecho, ¿no? Y entonces han podido acompañarlos para que estén en el colegio, para que puedan participar, para que se les brinden oportunidades. Entonces, qué importante, nos dice la investigación, es la confianza en que mi hijo sí puede, la confianza en que con voluntad lo vamos a lograr. Puede que vayamos más despacito, puede que vayamos más lentito, puede que lleguemos a un lugar distinto, pero siempre para adelante. Entonces, aquí estamos trabajando. En el instituto pueden encontrar una página web que se llama interaccionescuidadosas.micare.cl, que es un sitio web en donde nosotros damos información que viene de la investigación científica en formato difusión. 6 o 17 años, si no más, y han hecho una tarea increíble porque son el grupo más empoderado que tú te puedas imaginar.
Maravilloso.
En mis hijos tienen derecho, ¿no? Y entonces han podido acompañarlos para que estén en el colegio, para que puedan participar, para que se les brinden oportunidades. Entonces, qué importante, nos dice la investigación, es la confianza en que mi hijo sí puede, la confianza en que con voluntad lo vamos a lograr. Puede que vayamos más despacito, puede que vayamos más lentito, puede que lleguemos a un lugar distinto, pero siempre para adelante. Entonces, aquí estamos trabajando. En el instituto pueden encontrar una página web que se llama interaccionescuidadosas.micare.cl, que es un sitio web en donde nosotros damos información que viene de la investigación científica en formato difusión. Para papá, para mamá, para profesores, en donde estamos educando. Educando a papá, educando a mamá, educando a las abuelas, los abuelos, las familias extendidas. A mí me encanta cuando me encuentro un tío que me dice, ¡ay, mi sobrino! Y yo lo acompaño y paso con él el fin de semana. ¡Qué lindo! Porque eso quiere decir que estamos tejiendo una sociedad que está mejor cohesionada. Esa es la importancia. Seamos conscientes de que esto es un derecho, seamos conscientes de que los niños están en el colegio no porque nos hacen un favor. Luchemos para que esto suceda, que no es un privilegio, ¿cierto? Y sobre todo entendamos que cuando tenemos un aula diversa, no se beneficia solo el niño que tiene una discapacidad, sino que se benefician todos. Y hoy puedo tener un compañerito autista que no está siendo fácil, pero de pronto más adelante puede ser mi niño, puede ser mi niña, que algo pasó. Desde descubrieron que era intolerante a la lactosa, ¿no? Que es un problema. Yo tengo, mi hijo tiene un compañerito que es intolerante a la lactosa y tenemos que fijarnos hasta en el último dulce porque hay que apoyarlo, ¿te das cuenta?
Así es.
Y ese no es un apoyo particularmente distinto al que le voy a brindar a un chico que tal vez es autista y que necesita un momento de calma, un momento de silencio, un espacio aquí para respirar. Es ir conociendo a cada niño, qué necesita, cómo lo apoyo e ir garantizando que esos apoyos estén. Si nos cuidamos entre todos, esto va a funcionar mejor.
Excelente. Mira, falta muy poquito, sabemos que ya viene el taxi a buscar a Marcela, pero quiero aprovechar el tiempo porque tú hablaste de apoyos. Entonces, ya se vienen las vacaciones de invierno. Es importante reforzar a los alumnos en casa, a lo mejor, ver qué le cuesta más, apoyarlo, o lo dejamos descansar y nos olvidamos del colegio.
Justo me preguntaron esto ayer. Oye, pásenla bien en las vacaciones de invierno, papá, mamá, sean papá y mamá, no sean profesores, no es momento de venir a reforzar la matemática, la fracción, la escritura, la caligrafía, escribe feo, no pasa nada porque tenga letra de patito, pásenla bien, mantengan las rutinas, ¿cierto? Las rutinas son fundamentales, especialmente con niños que tienen condiciones del neurodesarrollo, las horas del desayuno, el almuerzo y la cena, por favor no los levanten a desayunar a las 7 de la mañana, como lo hacían en el colegio. Démonos un espacio de libertad, ¿cierto? Pero pongamos las normas claras, no sé, antes de las 10:30 tienes que estar bañado, vestido, y él debes haber tomado desayuno. Ayer una mamá me decía, en mi mesa no se sienta nadie en pijama a almorzar. Yo le decía, bueno, fantástico, esa es tu regla. Compartamos espacios en familia. Puede ser un buen momento para compartir la lectura, puede ser un buen momento para ir por algún cuento, a una obra de teatro. Ustedes tienen esta naturaleza, están rodeados de esta naturaleza maravillosa. Papá y mamá tenemos que seguir trabajando en invierno, llegamos cansados, pero hay que compartir con los niños un ratito en la tarde, tomar la once, tomar el té, abrazarse, tal vez nos ponemos el pijama, vemos una película, comemos unas cabritas, lo pasamos bien, y que las vacaciones de invierno pasen lo más distendidas posible, permitiéndole a los niños que se aburran. El ocio es muy importante. En el ocio hay ideas buenas y malas. Después manejaremos las malas ideas.
Así es. Marcela, te quiero agradecer muchísimo. Ya llegó tu taxi. Espero que te vaya muy bien. Fue todo un placer compartir contigo, conversar de estos temas que son tan importantes. Espero que se repita en otra oportunidad.
Te agradezco a ti.
Que te vaya muy bien.
Muchas gracias.
Nosotros continuamos, amigos. Nos vamos a ir a la pausa y ya estamos de vuelta.
Consultorio Veterinario Mitra. Atención de animales exóticos y compañía. Realizamos atenciones generales, vacunación, cirugías menores, esterilización, castración, exámenes de sida y leucemia de felinos. En nuestro local contamos con venta de fármacos, alimentos, diferentes productos y accesorios para sus mascotas. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes, de 9 a 14 horas y de 15:30 a 18:30 horas. Consultas al WhatsApp más 569-8502-1309. Te esperamos en calle Videla 18, local B, en la ciudad de Castro. No lo olvides, tu mascota merece lo mejor y lo encuentras en Consultorio Veterinario Micha.
Atención Chiloé, este 19 de julio llega Palace Fest Chiloé, el festival nacional que llegó para quedarse con su imperdible edición 80s, 90s. En vivo Claudio Narea, la leyenda del rock chileno, y la fiesta Full Hits 80s, 90s con Ismael, DJ Retro, Fader y Catboy. Una noche para cantar, bailar y revivir los clásicos que marcaron generaciones. Compra tus entradas en ticketsur.com. Palace Fest Chiloé, edición 80s, 90s, la verdadera fiesta retro está aquí.
HM Automotriz, la automotriz del centro. Expertos en compra-venta automotriz, ofrece el más conveniente plan de pago hasta 48 meses. Convenios con bancos y empresas crediticias para comprar su vehículo. Recibimos tu vehículo en parte de pago. Además, contamos con The Renta Car para quienes nos visitan, con vehículos seguros y con los estándares requeridos para un buen servicio y conducir con tranquilidad. Visítanos en Los Carrera 339. HM Automotriz, la automotriz del centro en Castro. Bernardita Cárcamo Bahamonde, asesora previsional independiente, acreditada por la Superintendencia de Pensiones, con más de 30 años de experiencia. Realizamos asesoría independiente y personalizada de acuerdo a sus requerimientos y necesidades en pensión de vejez, pensión de invalidez, pensión de sobrevivencia, retiro programado, rentas vitalicias. Trabajamos con las compañías de seguros más importantes del país con imparcialidad y ética. Contáctanos al WhatsApp más 569-9289-2333. Correo electrónico bcarcamob@gmail.com. Visítanos en Los Carrera 339 en la ciudad de Castro.
La vidriería de Chiloé se llama Instal. Todo en vidrios y ventanas, aluminio, PVC, europeo y americano. Termopaneles, puertas, acuarios, quincallería, espejos y estructuras en general. Contáctanos al 652-6360-70 o al más 569-5014-8400. Visítanos en Castro, Galvarino Riveros, 1754, frente al cementerio municipal. Y visita nuestra página web www.vidrieriainstal.com.
Say now, baby. Oh, my mind on play now, baby. Say now, baby. So let's go on the train now, baby. Tell me if you love me enough, love me enough, love me enough. At the house on you, I'm lucky enough, lucky enough, lucky enough. You gotta tell me if you love me enough, love me enough, love me enough. I'm wishing for you, I'm lucky enough, lucky enough, lucky enough. Oh,
dice la investigación, es la confianza en que mi hijo sí puede, la confianza en que con voluntad lo vamos a lograr. Puede que vayamos más despacito, puede que vayamos más lentito, puede que lleguemos a un lugar distinto, pero siempre para adelante. Entonces, aquí estamos trabajando. En el instituto pueden encontrar una página web que se llama interaccionescuidadosas.micare.cl, que es un sitio web en donde nosotros damos información que viene de la investigación científica en formato difusión. Para papá, para mamá, para profesores, en donde estamos educando. Educando a papá, educando a mamá, educando a las abuelas, los abuelos, las familias extendidas. A mí me encanta cuando me encuentro un tío que me dice, ¡uy, mi sobrino! Y yo lo acompaño y paso con él el fin de semana. ¡Qué lindo! Porque eso quiere decir que estamos tejiendo una sociedad que está mejor cohesionada. Esa es la importancia. Seamos conscientes de que esto es un derecho, seamos conscientes de que los niños están en el colegio no porque nos hacen un favor. Luchemos para que esto suceda, que no es un privilegio, ¿cierto? Y sobre todo entendamos que cuando tenemos un aula diversa, no se beneficia solo el niño que tiene una discapacidad, sino que se benefician todos. Y hoy puedo tener un compañerito autista que no está siendo fácil, pero de pronto más adelante puede ser mi niño, puede ser mi niña, que algo pasó. Desde descubrieron que era intolerante a la lactosa, ¿no? Que es un problema. Yo tengo, mi hijo tiene un compañerito que es intolerante a la lactosa y tenemos que fijarnos hasta en el último dulce porque hay que apoyarlo, ¿te das cuenta?
Así es.
Y ese no es un apoyo particularmente distinto al que le voy a brindar a un chico que tal vez es autista y que necesita un momento de calma, un momento de silencio, un espacio aquí para respirar. Es ir conociendo a cada niño, qué necesita, cómo lo apoyo e ir garantizando que esos apoyos estén. Si nos cuidamos entre todos, esto va a funcionar mejor.
Excelente. Mira, falta muy poquito, sabemos que ya viene el taxi a buscar a Marcela, pero quiero aprovechar el tiempo porque tú hablaste de apoyos. Entonces, ya se vienen las vacaciones de invierno. Es importante reforzar a los alumnos en casa, a lo mejor, ver qué le cuesta más, apoyarlo, o lo dejamos descansar y nos olvidamos del colegio.
Justo me preguntaron esto ayer. Oye, pásenla bien en las vacaciones de invierno. Papá, mamá, sean papá y mamá. No sean profesores. No es momento de venir a reforzar la matemática, la fracción, la escritura, la caligrafía. Escribe feo. No pasa nada porque tenga letra de patito. Pásenla bien. Mantengan las rutinas, ¿cierto? Las rutinas son fundamentales, especialmente con niños que tienen condiciones del neurodesarrollo. Las horas del desayuno, el almuerzo y la cena, por favor, no los levanten a desayunar a las 7 de la mañana, como lo hacían en el colegio. Démonos un espacio de libertad, ¿cierto? Pero pongamos las normas claras. No sé, antes de las 10:30 tienes que estar bañado, vestido, y debes haber tomado desayuno. Ayer una mamá me decía, en mi mesa no se sienta nadie en pijama a almorzar. Yo le decía, bueno, fantástico, esa es tu regla. Compartamos espacios en familia. Puede ser un buen momento para compartir la lectura, puede ser un buen momento para ir por algún cuento, a una obra de teatro. Ustedes tienen esta naturaleza, están rodeados de esta naturaleza maravillosa. Papá y mamá tenemos que seguir trabajando en invierno, llegamos cansados, pero hay que compartir con los niños un ratito en la tarde, tomar la once, tomar el té, abrazarse, tal vez nos ponemos el pijama, vemos una película, comemos unas cabritas, lo pasamos bien, y que las vacaciones de invierno pasen lo más distendidas posible, permitiéndole a los niños que se aburran. El ocio es muy importante. En el ocio hay ideas buenas y malas. Después manejaremos las malas ideas.
Así es. Marcela, te quiero agradecer muchísimo. Ya llegó tu taxi. Espero que te vaya muy bien. Fue todo un placer compartir contigo, conversar de estos temas que son tan importantes. Espero que se repita en otra oportunidad.
Te agradezco a ti.
Que te vaya muy bien.
Muchas gracias.
Nosotros continuamos, amigos. Nos vamos a ir a la pausa y ya estamos de vuelta.
Consultorio Veterinario Micha. Atención de animales exóticos y compañía. Realizamos atenciones generales, vacunación, cirugías menores, esterilización, castración, exámenes de sida y leucemia de felinos. En nuestro local contamos con venta de fármacos, alimentos, diferentes productos y accesorios para sus mascotas. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes, de 9 a 14 horas y de 15:30 a 18:30 horas. Consultas al WhatsApp más 569-8502-1309. Te esperamos en calle Videla 18, local D, en la ciudad de Castro. No lo olvides, tu mascota merece lo mejor y lo encuentras en Consultorio Veterinario Micha.
Atención Chiloé, este 19 de julio llega Palace Fest Chiloé, el festival nacional que llegó para quedarse con su imperdible edición 80s, 90s. En vivo Claudio Narea, la leyenda del rock chileno y la fiesta Full Hits 80s, 90s con Ismael, DJ Retro, Vader y Catboy. Una noche para cantar, bailar y revivir los clásicos que marcaron generaciones. Compra tus entradas en ticketsur.com. Palace Fest Chiloé, edición 80s, 90s. La verdadera fiesta retro está aquí.
HM Automotriz, la automotriz del centro. Expertos en compra-venta automotriz, ofrece el más conveniente plan de pago hasta 48 meses. Convenios con bancos y empresas crediticias para comprar su vehículo. Recibimos tu vehículo en parte de pago. Además, contamos con The Renta Car para quienes nos visitan, con vehículos seguros y con los estándares requeridos para un buen servicio y conducir con tranquilidad. Visítanos en Los Carrera 339. HM Automotriz, la automotriz del centro en Castro. Bernardita Cárcamo Bahamonde, asesora previsional independiente, acreditada por la Superintendencia de Pensiones, con más de 30 años de experiencia. Realizamos asesoría independiente y personalizada de acuerdo a sus requerimientos y necesidades en pensión de vejez, pensión de invalidez, pensión de sobrevivencia, retiro programado, rentas vitalicias. Trabajamos con las compañías de seguros más importantes del país con imparcialidad y ética. Contáctanos al WhatsApp más 569-9289-2333. Correo electrónico bcarcamob@gmail.com. Visítanos en Los Carrera 339 en la ciudad de Castro.
La vidriería de Chiloé se llama Instal. Todo en vidrios y ventanas, aluminio, PVC, europeo y americano. Termopaneles, puertas, acuarios, quincallería, espejos y estructuras en general. Contáctanos al 652-6360-70 o al más 569-5014-8400. Visítanos en Castro, Galvarino Riveros, 1754, frente al cementerio municipal. Y visita nuestra página web www.vidrieriainstal.com.
Say, 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 hey, hey, now, baby. Oh, mama, don't play now, baby. Say, 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 hey, hey, now, baby. So let's go on things right now, baby. Tell me if you love me or not. Love me or not, love me or not. At the house on you, I'm a lucky or not. Lucky or not, lucky or not. You gotta tell me if you love me or not. Love me or not, love me or not. I'm wishing for you, I'm a lucky or not. Lucky or not, lucky or not.
Say, hey, no, baby. grown for games? Are we too grown to play around? Young enough to chase, but old enough to know better.
Are we too grown to change? Are we too grown to mess around? Ooh, and I can't wait forever, baby. Both of us should know better.
Ooh, 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 I've been wishing for you. Ooh, ooh, try to do what I always do.
Para mamá, para profesores, en donde estamos educando. Educando a papá, educando a mamá, educando a las abuelas, los abuelos, las familias extendidas. A mí me encanta cuando me encuentro un tío que me dice, ¡ay, mi sobrino! Y yo lo acompaño y paso con él el fin de semana. ¡Qué lindo! Porque eso quiere decir que estamos tejiendo una sociedad que está mejor cohesionada. Esa es la importancia. Seamos conscientes de que esto es un derecho, seamos conscientes de que los niños están en el colegio no porque nos hacen un favor. Luchemos para que esto suceda, que no es un privilegio, ¿cierto? Y sobre todo entendamos que cuando tenemos un aula diversa, no se beneficia solo el niño que tiene una discapacidad, sino que se benefician todos. Y hoy puedo tener un compañerito autista que no está siendo fácil, pero de pronto más adelante puede ser mi niño, puede ser mi niña, que algo pasó. Desde descubrieron que era intolerante a la lactosa, ¿no? Que es un problema. Yo tengo, mi hijo es, tiene un compañerito que es intolerante a la lactosa y tenemos que fijarnos hasta en el último dulce, porque hay que apoyarlo, ¿te das cuenta?
Así es.
Y ese no es un apoyo particularmente distinto al que le voy a brindar a un chico que tal vez es autista y que necesita un momento de calma, un momento de silencio, un espacio aquí para respirar. Es ir conociendo a cada niño, qué necesita, cómo lo apoyo, e ir garantizando que esos apoyos estén. Si nos cuidamos entre todos, esto va a funcionar mejor.
Excelente. Mira, falta muy poquito, sabemos que ya viene el taxi a buscar a Marcela, pero quiero aprovechar el tiempo porque tú hablaste de apoyos. Entonces, ya se vienen las vacaciones de invierno. Es importante reforzar a los alumnos en casa, a lo mejor, ver qué le cuesta más, apoyarlo, o lo dejamos descansar y nos olvidamos del colegio.
Justo me preguntaron esto ayer. Oye, pásenla bien en las vacaciones de invierno. Papá, mamá, sean papá y mamá, no sean profesores. No es momento de venir a reforzar la matemática, la fracción, la escritura, la caligrafía. Escribe feo, no pasa nada porque tenga letra de patito. Pásenla bien, mantengan las rutinas, ¿cierto? Las rutinas son fundamentales, especialmente con niños que tienen condiciones del neurodesarrollo. Las horas del desayuno, el almuerzo y la cena, por favor, no los levanten a desayunar a las 7 de la mañana, como lo hacían en el colegio. Démonos un espacio de libertad, ¿cierto? Pero pongamos las normas claras. No sé, antes de las 10:30 tienes que estar bañado, vestido, y debes haber tomado desayuno. Ayer una mamá me decía, en mi mesa no se sienta nadie en pijama a almorzar. Yo le decía, bueno, fantástico, esa es tu regla. Compartamos espacios en familia. Puede ser un buen momento para compartir la lectura, puede ser un buen momento para ir por algún cuento, a una obra de teatro. Ustedes tienen esta naturaleza, están rodeados de esta naturaleza maravillosa. Papá y mamá tenemos que seguir trabajando en invierno, llegamos cansados, pero hay que compartir con los niños un ratito en la tarde, tomar la once, tomar el té, abrazarse, tal vez nos ponemos el pijama, vemos una película, comemos unas cabritas, lo pasamos bien, y que las vacaciones de invierno pasen lo más distendidas posible, permitiéndole a los niños que se aburran. El ocio es muy importante. En el ocio hay ideas buenas y malas. Después manejaremos las malas ideas.
Así es. Marcela, te quiero agradecer muchísimo. Ya llegó tu taxi. Espero que te vaya muy bien. Fue todo un placer compartir contigo, conversar de estos temas que son tan importantes. Espero que se repita en otra oportunidad.
Te agradezco a ti.
Que te vaya muy bien.
Muchas gracias.
Nosotros continuamos, amigos. Nos vamos a ir a la pausa y ya estamos de vuelta.